a escucharnos.
5. We'll be right back.
105.5. Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una edición de los Hashtag Jueves de Estridencia en Punto 5. Arrancamos el día de hoy, que es, ¿qué día es hoy? 16. Jueves 16 de febrero del 2023. Transmitido completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia, usted ya la conoce, 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. UDGT.com, si es que usted nos escucha a través de la señal en streaming y, por supuesto, en cualquier otro lado. Simplemente póngale Radio UDG en vivo y estamos ahí en sitios rusos y demás que no sabíamos que estábamos. Pero bueno, Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos, Asael SG de este lado del micrófono. Ya voy a empezar a hablar de mí entre esa persona. Ya soy el personaje.
Ya eres esa persona.
Ya, ¿no? Soy, ya soy el personaje. Alejandro Coronado está aquí.
¿Cómo estás? Pues... gracias por invitarme a Punto 5 y Cuarto, porque ya nos vamos a corte.
Es que esto es justamente como en el cine.
Es la expectativa.
No, ajá, o sea, son los cortos, exactamente. Y así, mientras más, más ganas tienes de escucharnos.
Quiero creer. Hombre, pues sí.
Quiero creer. Mira,
hasta ahí nos llega el ego. Arroz el Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram, por supuesto en Letterboxd. Pues sí, usted sabe que si es jueves, estoy al aire. Se habla de mamaduría.
Mira, hemos estado pensando en cambiarlo. Hashtag jueves de, es de mamador.
Sí, porque también el metalero como que... ¿cómo que? Déjame enseñarte de rock.
Son diferentes tipos, pero 100%.
Pero sí, ¿no? 100%. Sí hay como un ego frágil, ¿no? Ahí.
Si usted fue en prepa, creo que esto se acentúa más en la prepa, o al menos que haya estudiado en el CUSEI. Saludos a todos los compañeros del CUSEI.
Toda la red universitaria.
Toda la red universitaria. Pero sí, yo creo que esto se acentúa más en la prepa, ¿no? Que como este tipo de... esta es que no es una etapa, mamá, es mi verdadero yo. Y nada más escuchas a Mago de Oz y ya... a Trivium, claro. Y Manowar y este tipo de cosas.
Pura cosa bien pesada, ¿no? Donde,
¿en qué prepa fuiste tú?
En la poderosísima vocacional. Ahí andábamos en Boulevard Marcelino García Barragán, tirando el rol. Sí, dicen así los chavos, ¿no?
Rock and rolleando.
Sí, muy bonito, muy bonita etapa de mi vida, la verdad.
Y te aseguro que había este subgrupo o este grupo de metaleros que sí, nada, claro, más juntaban con los metaleros.
Sí, yo andaba con los punks, que eran más bien como happy punks, porque era lo que más me tocó a mí. Pero sí estaban los metaleros de cepa, estaba Ahí sí, sí, pues sí había sus subculturas.
La otra vez le trataba de comentar a mi novia que no entendía, no sé cómo haya sido esto en tu universidad, ahí en la Boca, pero sí que muchas veces los punks eran medio enemigos de los metaleros.
De los emos.
Es que los emos, los metaleros arruinaron el metal.
¿Los metaleros arruinaron el metal?
Como parafraseando al poderísimo Willy.
Ah, pues creo que es lo cerrado que está luego, digo, a la gente que nos está escuchando y que le gusta el metal, acá el buen Manuel toca metal también, ¿no? Speed metal, no? Me está diciendo.
¿Quién no?
O algo así. Entonces,
mientras no sea power metal, todo está bien.
No sé. ¡Ah!
¡No!
Le cayó. No, pues, es que no se puede generalizar como siempre, pero hay como un cliché ya y un estereotipo como en todo.
Sí.
Que pues se trata de luchar contra eso. Pero sí, luego hay la banda que a ver, mencióname tres bandas de metal.
Sí,
pues,
sí, la verdad es que sí.
Déjame disfrutar tantito.
¿Cuál es tu canción favorita de Dream Theater? No, es que no salga en el... No, mi brother.
No, es exacto, ¿no? Entonces, pero sí, sí había mucha
pregunta,
banda.
Pregunta no oficial. Díganos a qué grupo pertenecía usted en la prepa. Alejandro Coronado ya dijo que fuera de los punks. Yo la verdad no sé, creo que tendría que dividir mi prepa. Porque al principio sí empecé como muy metalerillo. Digo, siempre me ha gustado, pues. Y ya después más bien como que me hice un manilón, he de aceptarlo.
Cuando caíste a los separos te convertí en delincuente juvenil.
Sí, sí, ya después ya empecé a escuchar no 50 Cent y Nas y todas estas cosas. Pero sí, pregunta no oficial, porque la oficial es que nos digan qué película le gustaría que se reestrenara en los cines. Ojo, de cualquier época, ¿eh? No diga Avengers Endgame, porque pues hace no mucho.
Sí, claro.
Que seguramente lo van a hacer en algún aniversario, ¿no? Pero, pues ¿qué película de bote pronto, Alejandro, tú quisieras volver a ver en cines? Obviamente con su remasterización y su tratamiento y todo este show.
Digo, acá hay que mencionar que mi casa, la Cineteca y el Cineforo, luego tienen ciclos de ahí de poner de nuevo películas, pues con un aire muy variado, ¿no?
Sí, ponen
desde animaciones pues comerciales como son las de Pixar,
¿sí?,
hasta películas ya más, pues ya más de culto, se dijera,
más artísticas. Dicho sea de paso, aquí en la pantalla Bicentenario.
Gratis.
Ahí vi...
Díganme si no nos quiere nuestra universidad.
¿Cómo se llama la de este mono azul perro? Lilo y Stitch.
¿Las pistas de Bloom? ¿Tiene película?
Fue la mejor forma en la que mi cerebro pudo... Pero Lilo y Stitch. Ahí vi Lilo y Stitch. No me acuerdo qué otra película ahí también vimos. Pero pues, atentos a las redes, que luego hay cosas chidas ahí.
Pues recuerden que estuvieron pasando las 8 en ese momento películas de Star Wars. Previo al estreno del episodio 9.
Sí, Harry Potter también pasando ahí.
Híjole.
Es que tú no eres Potterhead.
Estoy un poco a punto de verlas, ¿no? Necesito
pero
más
de verdad,
motivación.
De verdad no has visto ni una.
He visto como dos. He visto como la 1 y la 6.
¿Conscientemente o porque estaban ahí en una cenaduría mientras estabas
comiendo pozole? No, conscientemente. La 1 fue como, a ver, pues vamos a ver esto.
Es lo que te hace...
Y la 6 porque...
¿Lo hiciste por amor, Alejandro Coronado?
No. Fue como, pues...
No tiene nada de malo. Yo vi todas las de Crepúsculo en el
pero
cine,
también era como tu generación, ¿no?
Sí.
Yo como ya lo he repetido en muchas ocasiones, pues a mí Harry Potter no me hablaba.
Y de acentuar que no me gustaron, de todos modos. En poco en mi frente.
Pero mira, a Crepúsculo le debemos a Robert Pattinson.
Y a... No, y en general está Kristen Stewart también.
Bueno, sí, ha hecho... Sí, actúa bien.
La otra vez vi un meme de que el único que no la armó fue Taylor Lautner.
Sí.
Que ese vato está actuando como en Scary Movie 76 y esas cosas.
Pues tiene ahí una serie que la hacía primero Andy Samberg, que no recuerdo ahorita su nombre, está en Netflix, que no está tan peor, pero no recuerdo cómo se llama, es una producción inglesa. Pero igual es como, pues sí, ya no.
Como medio serie B, ¿no?
No funcionó, sí, después de Chico Lava y Chica Tiburón, no, o al revés.
No
sé. Chica Lava y Chico Tiburón, de ese es de Roy Rodríguez para niños.
Sí. Tenemos que ir a un corte de estación, @5radio en Twitter, ya tiene las dos preguntas oficial, bueno, la pregunta oficial y no oficial, por supuesto que le estaremos diciendo el porqué más adelante, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, vamos y venimos. Curioso.
.5
Refrescante.
.5
.5
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos si recién se une a esta transmisión de Punto 5. Creo que no elegimos, ya estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live, arroba 5 Red en Twitter, Punto 5 Red en Facebook. Si usted pasa o gusta pasar al video, también estamos transmitiendo en vivo a través del Twitter en arroba Radio DG. Por supuesto que ya lo retuiteamos.
¿Cómo que no estás en Twitch como los como nosotros los chavos?
Y mira, a propósito del video, nos dice por aquí Oscar Lozano que hace un rato que no entraba el video y que te cargas una tremenda mata.
Sí, oye, es el testimonio de la cuarentena.
pues, pero ya hace 2 años, bro, que
sí. Bueno, no es cierto. Pues ya lo habíamos hablado, ¿no? Que lo quiero donar, pero creo que lo tengo muy feo como para donarlo. Pero pues, bueno,
mira, ahí las intenciones son las que cuentan, ¿no? Pero bueno.
Sí, ya que lo quieran es otra cosa,
¿no? Oigan, y antes, y esto está relacionado, por supuesto, pues con lo que, con los jueves aquí de cine. Y este es así casi calientito. Digo, no sé si tú lo habías visto, es tendencia en Twitter de hace un rato. ¿Qué? Y es que la familia de Bruce Willis, ¿no viste? Publicó un comunicado oficial, perdón, en el que pues hacen oficial que Bruce Willis tiene demencia.
Chale, no había visto. Digo, él ya había anunciado su retiro hace algunos meses. Ya también había, pues, vendido su imagen para que se pueda
hacer
ahí el face swap y ese tipo de cosas. Pues, supongo que también con la voz. Ya sabemos que las inteligencias artificiales, pues, pueden hacer todo.
Sí.
Y que nos van a reemplazar y que ya se acabó nuestra vida útil como personas laborales. Entonces, pues, a repensar nuestras carreras, ¿no?
Como seres humanos.
Sí, entonces, pues, sí, ya no hay vuelta atrás. Y, pues, Bruce Willis, pues, vaya, lo tomó antes de cualquier cosa.
En un comunicado que se compartió hace un par de horas, pues, la familia de Bruce Willis, que tiene 67 años... señalaron que, aunque resultó una noticia dolorosa, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro, porque como que ahí estaban claroscuros y no sabía qué sucedía. Y pues el comunicado dice así: actualmente no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años. A medida que la condición de Bruce avanza, esperamos que la atención de los medios de comunicación pueda centrarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación. Así que pues ahí está. Oye,
pero ¿qué enfermedad es? ¿Demencia sin nada?
Se llama, aquí lo tenemos, demencia frontotemporal.
Caray, ¿quién sabe qué será
eso? Efectivamente, sí.
Bueno, pues igual no estaría más que darnos un clavado en ese tipo de cosas y pues que quede claro que la salud mental pues es un tema muy delicado y que pues es mejor estar informados. Sí. Y pues a checarse, atenderse a la mínima. Recuerden no tampoco autodiagnosticarse, porque ahorita está muy de moda decir que tienes un trastorno de algo sin saber que si realmente lo tienes. O sea, no es una cosa para andar jugando por ahí. Entonces, pues chequen médicos de confianza, porque también hay muchos médicos que ya ahorita diagnostican a diestra y siniestra.
Y como tú dices, no se automediquen.
Ni
se automediquen ni se autodiagnostiquen. Según la Universidad de Navarra, la demencia frontotemporal se caracteriza por los cambios de personalidad, conductas inapropiadas en público, impulsividad, apatía, pérdida de empatía, comportamientos repetitivos o compulsivos y cambios en la dieta. Así que con esto pues podemos decir prácticamente, ojalá y nos equivoquemos, que pues Bruce Willis está retirado oficialmente de la actuación.
Sí, digo, como ya lo mencionamos, él ya tenía un tiempo haciendo esta declaración y pues...
Sí.
Pues lo bueno es que hay mucho legado del actor, que pues tiene sus altibajos como tal, pero ¿por qué no? Ver Die Hard, la original, en cines, sin problemas iría.
La otra vez justo, de verdad que esto no estaba planeado, estaba pensando... mi novio y yo quisimos ver The Whale. Se estrenó el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Quisimos verlo el fin de semana. Uh-huh. No es cierto, se estrenó el sábado, perdón. Se estrenó el sábado. Te estoy mintiendo. Se estrenó el sábado al público. Quisimos verla y de verdad...
¿Se estrenó el sábado?
Sí. Bueno. Sí. No me acuerdo. ¿Viernes o sábado? Uno de esos días. Jueves no fue.
Regularmente son los viernes.
Ajá, fue viernes. Entonces. Y de verdad que todas las salas estaban llenas. Que bueno, o sea, a lo que yo voy es que siento... que Brendan Fraser, no sé tú qué opines.
El de la momia.
Estaba pensando otra vez, no sé si sea justo tú qué opinas, porque sé que Die Hard es una franquicia que te gusta mucho. Brendan Fraser podría ser como un símil del Action Man, como Bruce Willis, para una generación tal vez más joven.
Pues
joven, entre comillas, digo, nosotros ya los treintones, pues.
Estaba perfilado a eso él, ¿no? O sea, con La Momia, que fue como su gran blockbuster. Que pues bueno, a raíz también después de eso fue cuando se vinieron todas las situaciones con Brendan Fraser. No sé si hoy podría retomar o si él esté interesado en tomar esos papeles. Digo, recuerden que por ahí algunos radioescuchas ya nos han recomendado en algunas ocasiones Doom Patrol, que él le presta la voz a uno de los personajes. No
que
sé
ya
si...
es la última temporada, ¿no? Ya,
pues ya es que ya Brendan Fraser tiene cantadísimo el Oscar, entonces...
Así, o sea, tú aquí ya lo decretas.
Pues mucha gente, recuerda que se llevó, no creo que el Golden Globe. ¿Se fue el Golden Globe?
No, bueno, el premio de la prensa, porque los Golden Globes son donde tuvo el problema.
El de la prensa, con los de la prensa, que son los Emmys, ¿no? Bueno, pero se llevó uno de estos premios que pues casi te cantan, son como la
descripción. La antesala.
La antesala, exactamente, a quién va a ganar. Entonces, pues bueno, es el regreso, pues esperemos, triunfal y más extenso de Brendan Fraser, y no que solo sea como de, solamente lo agarramos para esta película y ya, otra vez al olvido.
Se ganó el premio de la crítica del sindicato de actores.
Los Critics Choice Awards.
Ajá, y de la crítica cinematográfica, el de los Golden Globes no, porque con el presidente de ahí
de
fue
hecho,
con
no
el
fue.
Que tuvo, exactamente,
él
fue
no
con
fue
el
a,
que tuvo
a
el...
la premiación y estuvo nominado.
Sí, también. Pero estaba justamente como pensando eso, o sea, que obviamente como lo fue Bruce Willis joven, sí. Porque vaya, esta es de Red, donde ya interpreta un personaje mayor, la de los Indestructibles y demás. Sí. Pues obviamente también, pero me parece que su legado como Action Man fue pues en Die Hard.
Sí, no, digo, por ahí tiene El Último Boy Scout, que es una muy buena película, es básicamente Die Hard, pero está de esas películas llenas de one-liners, que comparte, vaya, con uno de los hermanos Williams, no con de los más jóvenes, sino como el hermano Williams de en medio. Y pues películas de este tipo, ¿no? El Quinto Elemento de Luc Besson, que es una película clasiquísima.
De culto.
Pues sí, de hecho, ¿no? Esta película cyberpunk, donde pues el villano y el héroe nunca se ven.
Corbin Dallas.
Corbin Dallas, Multipass, Mila Jovovich, Gary Oldman, Chris Tucker. Entonces, tiene una carrera pues muy larga, donde pues ha hecho de todo, ¿no? Hasta sí. Tiene películas. Esta de Mi Encuentro Conmigo Mismo de Disney, donde él se encuentra cuando es
Mi
niño.
Mi Encuentro Conmigo, ¿no?
Ana, ¿qué más da?
Sí.
También es muy divertida y reflectiva, ¿no?
La de esta, ¿cómo se llamaba? La que sale con Matthew Perry, mi vecino favorito. Peligroso vecino favorito.
Sí, qué mala película. Salma Hayek, Matthew Perry y Bruce Willis.
Yo la vi porque mis papás la tienen DVD, no sé por qué, creo que se las regalaron.
Yo la vi porque era muy fan de Friends y fue cuando los de Friends trataron de destacar en el cine. Sí, claro. Y pues nomás no lo lograron más que esta Rachel.
Jennifer
Aniston, ¿no?
Entonces, y
pues, hasta cierto punto.
Ajá, hasta cierto punto.
Bueno, tuvo su momento en los 90s, 2000s, donde fuera pues taquillera, ¿no?
No, lo sigue siendo, pero no es como que tenga una carrera cinematográfica.
Claro, tan trascendente que estuvo nominada a un Oscar, no recuerdo por cuál película, donde sale como enfermera, que no he tenido la oportunidad de ver, pero pues dicen que tuvo una gran película. Tal vez de sus últimas más recordadas es esta.
Todopoderoso. Bueno, yo la recomiendo Todopoderoso, que es la esposa de Jim Carrey.
Todopoderoso, ajá, exacto. No, otra con con... ¿Cómo se llama el señor de que es feliz entrenando fútbol?
¿Adam Sandler?
No, olvídenlo ya. ¿Qué va a ser con el nuevo...? Ay, no, olvídenlo ya, te estoy perdiendo los nombres.
¿Película fue reciente?
Nada, ya tiene un rato.
Ah, ok, es que aquí estoy viendo su filmografía.
Este que va a salir, sale con el chavo este que ahora va a salir en la nueva de los Guardians of the Galaxy, que es Adam Warlock.
Ah, ya,
que hasta es el meme de, ¿y a ustedes les pagan?
Ah, sí, es cierto.
Y ahí sale y es muy graciosa y dices, ay, Jennifer Aniston, ¿no? Todavía se mantiene joven.
No, es una mujer muy guapa.
Por supuesto.
Will Poulter, así se llama el Adam Warlock.
Ah.
Tenemos que ir a un corte de estación. Este bloque se nos fue hablando del señor Will Smith.
Bruce Willis.
Ok. Bruce Will Smith. Es que
Bruce Will Smith, claro.
Del señor Bruce Willis. Díganos usted, pregunta 3.0, ¿cuál es su película favorita de Will Smith?
¿Cuál es su Die Hard favorito? ¿Y por qué?
A mí sí me gusta la 4, fíjate.
Sí, a mí también. Es
aunque como que muchas personas como que hasta les parece un insulto.
A mí la 4 pues revivió la franquicia y
se, pero nada más salió porque otra. Sale Ramona Flowers.
Sí, Mary Elizabeth Winstead. Pero no, también tiene una muy buena participación de un neurótico, ay, se me fue su nombre también. ¿Qué diablos? Pero bueno, ese otro joven que sale ahí con Bruce Willis me cae muy bien también. Que ahorita sí. Ya no está tan joven y pues también se ha mantenido un poco lejos de las cosas, de las películas grandes, pero tuvo un regreso.
Justin Long
tuvo un regreso en una película de terror el año pasado, que se me fue el nombre también de la película. ¿Qué está pasando?
Hay que tomar agua.
Ginseng.
Hay que tomar agua.
Biloba, güey. Sí. Pregunta 4.0, recomienden las cosas para la memoria.
Hay que oxigenar el cerebro.
Sí, oye.
Ya tenemos muchas preguntas. Mire, ya tenemos la pregunta no oficial, primera. ¿A qué tribu urbana perteneció usted en la prepa? La pregunta oficial, ¿cuál película le gustaría que se reestrenara en los cines? Y pregunta número 3, ¿cuál es su película favorita de Bruce Willis? Regresando al corte de estación, estaremos escuchando Index, la cápsula del buen Paco Vanegas, como cada semana, como ya es tradición. Así que vamos a un corte de estación y regresamos.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con Lorena Camarena, creadora de Palma y Pólvora, que se presenta en el Museo del Palacio de Gobierno. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Hola, Lorena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, pues, me gustaría que nos hablaras un poco de ti, de cómo te llegas a convertir en artista.
Tengo esa herencia aparte de mi abuelo, que hizo cine y pintaba, era muy aficionada a la pintura. Y luego mi mamá también es pintora, pero ella fue la que me inculcó en ese camino de ver mucha pintura. Y de ahí siempre estuve dibujando, hice cerámica. Por el trabajo de mi papá viajábamos mucho y eso me hizo una persona tal vez mucho más introvertida de lo que es mi naturaleza y me convertí en una persona que disfruta mucho la soledad y que la necesita estar sola. Entonces eso es algo muy propicio para el arte, ¿no? Saber estar solo y disfrutar tu soledad. Después de haber vivido fuera muchos años, regresamos a Guadalajara y estudié 2 años de psicología en el ITESO, lo cual pues, disfruté muchísimo porque me gusta mucho estudiar o pensar mucho en la parte de los motivos psicológicos de la gente, ¿no? Un poco armar esa trama, ese mapa, ¿no? De por qué la gente hace qué cosa, uno mismo. Y me di cuenta que no precisamente quería ser psicóloga y de ahí empezamos a dibujar en casa de mi mamá y eso me llevó al camino de artes plásticas y ahí estudié artes plásticas en la UDG.
¿Y cómo describirías tu trabajo? ¿Cuál es tu proceso también para crear? ¿Y si crees que hay manera de administrar la inspiración?
Empieza como una abstracción, desde la mancha, el lijado, todo es como una cosa sin forma, sin sentido y le voy dando una estructura a un tejido que ahorita mis tejidos están hechas de ramas, ¿no? Bueno, en este momento, tal vez la exposición de Palma y Pólvora hay más ejes de troncos, de objetos que van dando una forma a la pintura, como que los huesos se empezaron a volver como muy importantes para estructurar, los huesos son parte de la estructura de mis cuadros y los huesos también son ramas, ¿no? O sea, las ramas son los huesos, digamos, ¿no? Como del árbol o así me lo imagino. Entonces yo lo que hago es que fotografío sombras en la calle y de ahí voy estructurando, o sea, ese es el proceso, ¿no? Encuentro la sombra, hago la mancha, defino qué tonos van a ver, si van a ver azules, rojos, empiezo a lijar. Es muy importante como ir creando una textura en la pintura que tiene una profundidad, podrá no ser una pasta muy gruesa, pero sí hay una profundidad, una tercera dimensión en el lienzo y luego sobre eso voy haciendo como el tejido de ramas y de objetos y se va armando un significado de algo que tal vez no tenía tan consciente hasta que ya lo veo ahí en el lienzo. Es lo que sí es, haz de cuenta, no todo es trabajo en el lienzo, mucho es pensar, ver, leer, observar, o sea, en ese sentido administras la inspiración porque no todo es estar trabajando, necesitas tener paciencia, saber qué momentos son de pausa. Siempre siento que tendría que estar pintando y es no, a veces tienes que estar pensando, tienes que meditar lo que vas a hacer.
Oye, ¿y cómo nace Palma y Pólvora?
Ya tenía el compromiso yo de exhibir en Museo de Cancillería antes de la pandemia, ya estaba el proyecto y luego vino la pandemia, entonces se alargó mucho el tiempo, pues ahí fui desarrollando todos los conceptos de Palma y Pólvora que tiene que ver con destrucción y creación, por eso es como la pólvora es algo, es como una explosión, ¿no? Pero en esa explosión hay una destrucción que la reestructuras y haces la pintura, ¿no? Y lo que descubrí en Palma y Pólvora son como cosas, la palma, pues como objeto, como una espina dorsal, ¿no? Como te digo, los huesos y las hojas y los troncos tienen para mí como mucha relación. relación. Entonces, significado de este, la palma, naturaleza, y en esa naturaleza también hay una, pues un sentido de caos, ¿no? Del ser humano y del arte. Sin el caos, pues se vuelve muy aburrido todo.
Oye, y para la gente que no conoce tu trabajo y que a lo mejor está caminando en el centro, ¿por qué deberían ir a ver Palma y Pólvora?
¿Por qué? Pues porque espero que en ir a ver mi obra tenga una experiencia poética, que los haga reflexionar sobre algo personal, sobre el mundo, sobre el color. O sea, el arte no es nada específico y a la vez sí, ¿no? O sea, te puede llevar a tal vez a un recuerdo muy, muy, muy personal y muy particular, que es un poco, yo trabajo con, digamos, un poco con la memoria, hago paisajes de una memoria tal vez de sueños, paisaje psicológico, diría yo.
¿Tus redes sociales cuáles son? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Dónde podemos ahora sí que ver tu trabajo, ver tus próximos proyectos?
Bueno, la exposición después de Palacio de Gobierno de Guadalajara se va al antiguo ferrocarril de Chapala. Todavía no tengo la fecha, pero será en marzo, entonces pues, están todos invitados. Y redes sociales, soy Lorena Camarena Osorno, en Instagram y en Facebook también hay una página de mi obra.
Perfecto, pues te agradezco mucho.
Sí, te agradezco a ti el tiempo y pues el interés por mi trabajo.
Muchas gracias a Lorena. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas.
Punto 5.
Estamos de regreso y usted ya escuchó a Index, la cápsula cultural de este programa llamado Punto 5. Y tenemos muchísimos comentarios, muchas gracias, de todas las preguntas oficiales y no oficiales. Nos dice Juan Pablo Delgado Elvira, que a través del Facebook Live, para la pregunta no oficial, era otaku, sin duda. No pudimos haber sido amigos.
Yo no lo podía haber sido amigos. Yo siempre he visto anime, a mí siempre me ha gustado, pero no ha sido tan a ese grado, la neta. O sea, no que esté mal, al contrario. Hasta la fecha yo creo que de la pandemia o te divorciabas o te volvías otaku, ¿no?
Mira, como la yo ni una ni otra, al contrario. No del otaku.
No, pero es que te rehusas. Hay grandes series y te quedas con puro Dragon Ball.
No, mira, ¿sabes qué? Inclusive con One Piece, que sí, que me quedé como en el capítulo 400. No,
eso ya es demasiado.
O sea, quiero seguir, o sea, no sé si te pasa como que dices... Inclusive sí, la neta, me pasa con este... Con este anime que dice Demon Slayer. Sí,
Demon Slayer, ajá, claro.
Que lo recomiendan tanto que sí, no me niego. Y no es como, ay, no, qué asco. Al contrario, digo, la neta es que sí me llama la atención. Pero tú sabes que la vida adulta tienes que decidir qué ver.
Sí.
Y muchas veces, pues mejor jugar Fortnite con ustedes.
Que ahorita está como de moda de que, bueno, porque está la tercera parte de la última temporada es Attack on Titan. Que no sé si estoy dispuesto a entrar a eso porque la primera temporada fue como, ya, que se bajen del maldito árbol.
Mira, yo también la quiero ver, pero tengo como tan grabado eso que tú dices de que pasen como 18 capítulos.
Arriba de un árbol. Es como, ya.
Que me quitas las ganas de verla.
Sí,
pero dice que para la pregunta oficial, él quiere ver, le gustaría volver a que se reestrenara La Fuente de la Vida, que decías que es de...
Según yo es Darren Aronofsky, según recuerdo, con Hugh Jackman, que yo la verdad no la disfruté tanto, pero eran otros tiempos y era otro yo.
Podría ahora verla. Tal vez.
Sí, digo, acabo de ver Magnolia, así una de las películas favoritas
de Darren Aronofsky.
Y ella me la vendía muchísimo y no admito que es de Paul Thomas Anderson, es una gran película, muy bien hecha y todo, buen guión.
Pero
yo no la disfruté, no. Yo esperaba que un poco más como comedia negra, comedia
y,
así.
Y es que más allá del director no y que esté bien escrita, ¿no? Creo que es válido decir, pues no es mi tipo.
Sí, claro, claro. O sea, no, le di sus cuatro estrellas, ¿no? O sea, es como...
Fuiste objetivo.
Sí, claro. Lo más objetivo que pude. A lo mejor para muchas personas será una película de 5, pero pues para mí es una película de 4, porque ahí hubo algo en el guión que no me gustó del todo, pero que se te advierte desde el principio, ¿no?
Dice Alejandro Rizzo que le gustaría ver Spider-Man 2.
Gran elección, estoy contigo.
Dice Carlos Cadena, hola caballeros, me gustaría ver en el cine Apocalypse Now. La restauración quedó excelente. Y respecto a la pregunta no oficial, número 1, dice, fui 4 años DJ en el único bar metalero que había en GDL. ¿Cómo se llamaba?
No, Dark.
Una vez yo fui a tocar ahí. Es que no recuerdo, soy muy malo por las calles. El que está enfrente de este parque donde se ponía el tianguis navideño.
¿El Parque Morelos?
No, más como por la Casa de los Perros. Ese tianguis navideño que lamentablemente se incendió y que los fines de semana hay viejitos bailando danzón.
Okay,
¿cómo se llama ese parque? Bueno, por ahí había uno, La Mancha. Creo que es La Mancha, dime si era La Mancha. Fui metalero en el único bar que había entre 2004 y 2008 y la neta sí están medio ratos los metaleros. La mayoría definen sus subgéneros favoritos como si fuera metalero. ¿Estuve ahí? Puedo confirmarlo. Yo era bien trasher. Sí. Sí. ¿Cómo que no te gusta Slayer y esas cosas? Pero sí.
¿Y mi AC/DC?
No, a mí no me gusta AC/DC, la neta.
Porque obviamente te gusta Led Zeppelin.
Claro, claro.
No puedes escuchar los dos.
No, entonces, perdón, pero la AC/DC se me hace... O sea, tiene la misma canción 52 veces. Todo es Back in Black, la neta. Pero bueno, sí. Dice Petrólogo Caladeloide. Saludos, punto 5. Unas películas ya no tan nuevas que me gustaría que pasaran en el cine son Rambo 2, Terminator 2, El vampiro y el sexo, que en su versión, estábamos comentando fuera del aire, en su versión no censurada, se llama Santo en el Tesoro de Drácula. La naranja mecánica, nomás para ver qué le parece la chaviza. Y Operación Dragón. Quiero ver gente lanzando golpes y patadas en plena función.
Claro.
Estamos hablando, esta recomendación nos llevó a hablar de Kurt Russell. Y sí. Las películas que hablábamos si eran de culto, ¿no? Yo recuerdo esta de Rescate en el Barrio Chino.
Big Troubles in Little China.
Gran película.
Sí, pues también, o sea, de culto, pues Escape de Nueva York. Escape from New York es una película así, puesta como tal, con todas las reglas de película de culto, que después terminó con Escape de Los Ángeles, con Steve Buscemi, ahí un personaje un poco raro. Pero
ese vato todo lo hace bien, ¿no? Que esté raro, claro. Su personaje lo hace bien.
Sí, sí, es como un Steve Buscemi en distinta... Es como el multiverso de Steve Buscemi, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no?
Mira, dicen Karen Barajas, a quien le damos un saludo, nuestra Karen Barajas.
¿Qué se hace? Oye, ajá, qué milagro.
Es que también le llegamos al precio, para que comentara. Dice que ella sí recomienda ver Attack on Titan.
Pues, ¿a poco ya se me hizo Attack?
Pues dice.
No, está bien.
Dice, es chica kawaii, según parece. Dice Edgar Rodríguez, serían varias, pero me quedo con Terminator 2. Don Coronado, un centímetro más largo el cabello y lo confundo con Hobo del con Hobo del Centro.
No, un saludo a la banda de allá.
Pero
si un día me ve ahí en la calle pidiendo dinero,
no se burle.
No se burle y denme dinero, por favor, porque como están las rentas por allá y como está la situación económica.
Mira, dice acá a través del Twitter, Yuta 1982, que a ella le gustaría ver El Quinto Elemento.
Sí, claro, cómo no.
Dice Raúl IBMX, saludos, un buen reestreno sería Alien, la primera. Mi película favorita de Bruce Willis es El Último Boy Scout. Creo que esa yo nunca la he visto.
Sí, es la que te estaba diciendo ahorita. ¿Sí? Que tiene ahí una... Te digo que está llena de one-liners así súper buenos, con la voz, por supuesto, de Mario Castañeda.
Ah, es que él es Bruce Willis.
Bruce Willis y Goku.
No hay de otra.
Entonces, sí, a mí me gusta mucho que es como le dice bomba y le disparan. Y es como, es que bomba significa púdrete en suajili, ¿no? Cosas así. Entonces, tiene como ese tipo de chistes. Porque aparte, este hermano Williams en ese momento era muy popular. Y pues era como esos comediantes negros, o sea, de películas que hacía blockbusters, ¿no?
Sí, entonces usted lo pudo ver en Scary Movie, por ejemplo.
No, pero es el mediano. Bueno, pero es que ahí salen dos Wyams, es que son cuatro Wyams.
Ah, Wyatts.
Wyams.
¿No son Wyatts?
No son Wyams. Y son cuatro Wyams y este es el segundo Wyam.
Ok.
Tenía una serie que se llamaba My Wife and Kids, que
es cierto, Wyams.
Que era bastante divertida esa película, esa serie.
Marlon Wayans, Sean Wallan, Wayans, Keenan Ivory Wayans, y me falta el otro Wayans.
Que es el que no está ahí.
Que es el que no está aquí.
Pero es el que sale en El Último Boy Scout. Pero sí, de hecho, ahorita hablábamos sobre los... la pregunta
Damon Wayans.
Damon Wayans, sí. La pregunta es porque Titanic está ahorita en cartelera.
Efectivamente, se reestrenó.
Regresamos a 1998.
Se reestrenó Titanic, obviamente, con su tratamiento, con su escalado y demás. Ese es el porqué de la pregunta, porque a propósito, también hay un poco pues el capitalismo, ¿no? Pero pues se cumplen 25 años del estreno original. Y pues por su 25 aniversario, Titanic, hoy por hoy, usted la puede ver en Cinépolis. No sé si en Cinemex también, la verdad, pero en Cinépolis sí está.
Tal vez sí. Y pues sí sería una... Yo la verdad solamente la vi cuando se estrenó y cuando a veces la pasaban en Canal 5 ahí de que ponías porque no había otra cosa, porque la pasaban al mismo tiempo en Canal 5 y
censurado,
Canal
7. Censurado, obviamente.
Exacto.
Miren, en los 90s en la secundaria yo solamente voy a decir que había de dos. O eras Píntame Jack como a tus chicas francesas. O Píntame como Princesa Azteca.
Por
sangre por sangre. Nada más había dos bandos. Entonces, Píntame como tus chicas francesas o Píntame
como Princesa Azteca. Siempre estoy Blood in Blood.
Sí, Blood in Blood Out.
Blood in Blood Out. Sí, entonces, no sé, yo sí quiero ver de nuevo Titanic.
Sí, estaría chido.
En este rescalado, porque aparte es como verla. Uno nada más pensaba como en la historia de Jack y Rose. Pero recuerden que tiene un gran contenido histórico. O sea, James Cameron se tomó la delicadeza de contarnos cómo se hundió el Titanic.
Sí.
O sea, no es la historia de amor como tal. O sea, la historia de amor a lo mejor la hace más universal, pero el plot principal es cómo y por qué
los
se
detalles
hunde
de casi una investigación, un forense.
No, fue o sea, ¿Cómo hace este señor una película James Cameron?
Sí, se tarda 200 años.
Tiene la tecnología. Sí, claro. Pues desarrollaron el submarinito para poder entrar a las entrañas del Titanic. Creo que hay un documental que se llama algo así como Las entrañas del Titanic.
Y mismo los primeros minutos de la película, pues eso.
Sí, y de hecho, o sea, aprovecharon esta investigación que se hizo para la película para hacer ese documental. Entonces, vale mucho la pena, pues a final de cuentas es un acervo histórico, es una de las películas más caras de la historia, no sé, en su momento lo fue, hoy en día, pues con todo lo de marketing
James
y todo
Cameron
eso.
Rompió su propio récord con Avatar,
con la primera de Avatar,
con el récord que tenía con Titanic.
Para que veas, ¿no? Entonces, pues sí, y que Avatar estuvo hace poco de nuevo en cines también, ¿no?
Sí, sí, este cuate quiere billetes.
Pues más bien es una máquina de varo.
También
para gastárselo, pero lo recupera el dinero, ¿no?
Mira, dice Alberto González, el ingeniero Alberto González, ingeniero, que su top de películas controles que le gustaría ver en el cine es The Fight Club.
Uf, claro que sí, película. ¿Por qué no?
Película. Vamos rápidamente a un corte de estación, ya casi para despedirnos, pero hay más comentarios. Vamos y venimos.
Refrescante.
Punto 5. Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos, no sin antes leer todos los comentarios, porque aquí se respetan los comentarios que usted muy amablemente nos comparte.
Solo eso vengo.
Efectivamente.
Gracias.
Javo Aguirre nos dice que reciben las del Señor de los Anillos, pero las versiones extendidas.
¿Otra vez? Ya hay ciclos muy regulares.
Sí, hay ciclos constantes.
Es como, ahí viene algo nuevo del Señor de los Anillos, pon todas las películas.
Pero no sé si las extendidas.
That's what she is. ¿Qué?
Gran referencia de Office.
Sí, pero véanla con la mente del 2003, porque ahorita ya hay varios capítulos
pero no he visto intentos de cancelación de The Office.
Todo el mundo quiere a The Office, nadie quiere cancelar 100%. A The Office.
Nos dice Juan Caralampio a través del Twitter, la película es We're the Millers.
Ah, sí, gracias, esta donde sale el señor que se divorció de 13.
Ah, la que nunca te pudiste acordar.
Sí, de nadie. Ya. Más que de Jennifer Aniston.
Que reestrenen El Día de la Bestia, gran cine español. The
sí,
Ride.
De la iglesia.
Uy, The Ride estaría chida. ¿La has visto?
La
de la redada.
Ah,
la que
sí,
está
claro.
Irlandesa.
Esta película está en Netflix.
No, está en HBO. Ah. La primera está en HBO, pero de verdad ahí tengo un problema porque solamente está o en español o en portugués. No sé por qué.
Fíjate,
no está en su idioma original con subtítulos.
Que gracias a The Ride, básicamente conocemos los Stones actuales.
Quise entrenar, pensé que ibas a decir.
No, porque muchos de los que salen en The Right salen en las películas de acción actual. Sí. O sea, los gemelos que salen peleando en John Wick 3 son de The Right.
Gran película, de verdad. ¿Sí? La mejor película, o de las mejores películas de acción.
De acción de los últimos tiempos, sí, definitivamente.
Está en HBO, de nuevo, está solamente en español y en portugués. Ojalá estuviera en su idioma original.
O por medios alternativos.
O por medios alternativos,
que no te limite la creatividad.
El límite es el cielo.
Exacto.
Dice Santo contra Blue Demon en la Atlántida o alguna de las famosas, alguna de Bruce Lee.
Dice el Atlantis.
El Chico.
The Boy.
No sé. ¿Cuál será? Es que mira, Juan Caralampio se ve que es old school, Canal 5 y pone los títulos en español.
Bien, bien.
Duro
bien.
De matar. También nos dice por acá, Luis, a mí me gustaría ver en el cine la de Zack Snyder Justice League.
No,
que nunca
por
se estrenó.
Favor.
La disfrutamos, ¿no? ¿O no la disfrutamos?
Pues porque la vi con ustedes.
Sí, y porque, pues sí, sí.
Miren, esa película tiene todo en contra para ser estrenada en cine. De entrada está en 4:3. O sea, está en este formato cuadrado que es de televisión de bulbos. Está en blanco y negro. Y está dirigida por Zack Snyder. Por favor, ya, párenlo, por favor.
Dice también por acá a través del Facebook Live, digo Alonso Daniel Rodríguez. Chavos, Happy Punk Trash. Bien.
Eso.
Acá los saludo un Inge del poderoso Kusei.
Bien.
Mitad metalero y mitad Yu-Gi-Oh. Mitad Yugi. Ver de nuevo películas con CGI que no envejecieron bien, no creo que sea mi selección. Nota al margen, van dos ocasiones que dono mi cabello, estoy igual que Coronado, por si le interesa, le paso la línea donde ir y trepel.
Sí, también como pues los requisitos, ¿no? Estaría chido porque sí me lo quiero cortar ya. pero ya es mucho tiempo como para hacerlo tan de golpe, ¿no? Y que, pues, que no se vaya a la basura si hay algo que se pueda salvar también.
Pues ya, ya casi nos tenemos que ir. Alejandro Coronado, ¿tus recomendaciones para este fin de semana? ¿Ya viste The Whale?
No, no la he podido ver.
¿Te interesa verla?
Sí, me interesa verla, claro que sí. Más porque, pues bueno, estamos en este corrida contra los Óscares para tratar de ver las más que se puedan. Mis recomendaciones, pues, chéquense Atenas o Atenea, que está, que el Master Blanco me la recomendó también. Está en Netflix. Y si hiciéramos una pregunta la próxima semana, estaría bueno de cuáles fueron las olvidadas por los Oscars. Y creo que esa podría ser, entre algunas otras que ahí ya tengo previstas.
¿Misma de Whale no fue nominada como mejor película?
No, no, pero digo en general. O sea, esta película de Atenas, véanla. Es mi recomendación tal vez para este fin de semana. Si usted nada más puede ver una película, vea esa. 1:38. Se complementa con un documental que tiene. ¿Por qué este documental? Por la forma en la que está grabada. Está grabada a base de plano secuencias.
Lo favorito de los arrobas de Maduro.
Sí, pero aquí lo interesante es cómo van de repente de una cámara en mano a un dron. Es algo que quiero ver, si es un dron o es alguien ahí con un arnés. Creo que es alguien con un arnés, pero con tomas.
Un vato con un dron así cargándolo.
Con globos, ¿no?
Préndalo.
Entonces, esta película de Atenea, es una película francesa, está en Netflix y es, yo creo que una de las que tuvo que haber estado mínimo para mejor cinematografía, tuvo que haber estado nominada. Entonces, esa sería un poco mi recomendación. Yo quería mencionar también antes de irnos que tuve la oportunidad en algún momento de ver Volver al Futuro en un reestreno de sus 25 aniversarios, la primera.
¿Hace
y,
cuánto?
Pues que será unos 8 años más o menos, como en el 2015.
¿Cuántos años tiene ya Volver al Futuro entonces?
Pues desde el 85. Se estrenó en el 85, pero imagínate, se grabó como en el 83, 82, 84, 83 se grabó. Pero es del 85, Volver al Futuro. Entonces, es de mi edad, además. Entonces, sí, para su 30 aniversario, en el 2015 se estrenó. Okay. Pues bueno, arroba el coronado, esa es la forma de contactarme en mi Twitter, Instagram y, por supuesto, en Letterboxd. Donde, pues bueno, ahí, como les mencionaba, ya escribí algo sobre la película de Magnolia. Tengo ahí otras pendientes.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @ASaelSG y en Instagram y TikTok Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5, Manuel Candelas en los controles técnicos operativos. Quédese en Radio El Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.